Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
Bueno, volvemos sobre el tema de Villa. Sebastián Villa, el futbolista ahora ex Boca, condenado finalmente en un caso agresión a su expareja colombiana.
De amenazas coactivas.
Sergio Aunauti es el fiscal de la causa. ¿Cómo va, Sergio? Buen día.
Buen día, María. Anahuati es mi apellido.
Anahuati, perdón. Sergio Anahuati. Sergio, ¿fue condena en suspenso en este caso?
Sí, sí. Mi pedido ante el juicio oral fue de 2 años y 3 meses de prisión, ejecución condicional, teniendo en cuenta sus faltas de antecedentes, y la juez, la doctora Dávalos, finalmente lo condenó el día viernes a 2 años y 1 mes de prisión, ejecución condicional, en orden a los mismos delitos por el cual formulé la acusación, esto es amenazas factivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género. Acompañado de esto va una serie de obligaciones que se van a ir cumpliendo en la medida que este fallo quede firme. Está claro que esto es muy reciente y que la defensa tiene su periodo de 20 días para recurrir, ¿no es cierto?
¿Qué son las obligaciones?
Obligaciones, esto es fijar residencia, someterse al cuidado de un patronato de liberados, abstenerse de tener cualquier tipo de contacto con la damnificada, de su grupo familiar, abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, y
¿no puede tomar alcohol?
La realización, ¿cómo? No puede abusar de bebidas alcohólicas. Se tiene que abstener de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.
Claro, porque finalmente, supuestamente, fiscal, para aclarar esto, porque supuestamente estos hechos acontecidos con Daniela Cortés fueron con Villa bajo efectos del alcohol.
Bueno, las manifestaciones de la víctima durante el juicio oral hacen alusión al consumo y que en estas circunstancias se produjeran algunos sucesos de los cuales la señora fue víctima con anterioridad y finalmente la que provocó la denuncia y la que resultó condenada.
Fiscal, ¿cómo se hace cuando, y ocurre mucho en causas de denuncia de violencia de género, obviamente siempre hay dos versiones contrapuestas de situaciones que son del orden de la intimidad, ¿no? Básicamente, uh-huh. O que suelen serlo por lo general. Es difícil que haya testigos o generar prueba. En este caso, ¿qué es lo que ponderaron en dos versiones muy contrapuestas respecto de qué había pasado, ¿no?
Sí, seguramente. Esto no es, este caso, bueno, por la repercusión pública, pero lo que tenemos a diario, efectivamente, como usted dice, normalmente tenemos dos versiones encontradas de puertas cerradas, digamos, la intimidad de la producción de los sucesos. En este caso en particular, los dichos de la señora tuvieron una corroboración que tuvo que ver con la acreditación de las lesiones al día siguiente de haber sido la denuncia, o el mismo día de haber sido la denuncia, la visualización de las lesiones y su estado de angustia por parte de una técnica de minoridad que trabajaba en una comisaría de la familia Esteban Echeverría, un informe victimológico que se hizo a los pocos días de la erradicación de la denuncia, donde también se da cuenta de un alto riesgo que evidenciaba la señora por lo vivenciado, la pericias psicológicas llevadas a cabo respecto a la víctima, el informe victimológico que se realizó también pocos días después, y las declaraciones de una hermana y una amiga que daban cuenta de las referencias dadas por la víctima de lo que venía sufriendo desde tiempo atrás. Claro. Digamos, no es un testimonio aislado.
Uh-huh. Hay un conjunto de testimonios y también evidencias, ¿no? O sea, todo esto de si constató las lesiones a poco de ocurridas. Ahora, fiscal, en caso que fuese condenado en el caso que tiene pendiente, ¿ya este cumplimiento en suspenso se haría efectivo? O sea, ¿qué pasaría si tiene una nueva condena?
Sí, digamos, no. Le pido que me exima de hacer comentarios respecto a una causa en la que yo no intervengo. Primero tendría que quedar firme esta condena y nos estamos adelantando demasiado de una causa que ni siquiera está en un organismo de juicio, ¿no es cierto?
Pero en caso de que, como abogado, como fiscal, digo, sí. En caso de, técnicamente, en caso que hipotéticamente llegara a recibir una nueva condena, ¿qué pasa?
Bueno, Esta pena en suspenso, además de tener estas obligaciones, claramente es en la medida que no tenga una revocación por una condena a cumplir. En la medida que tenga una condena cualquier persona con un delito cuya pena imponga necesariamente una condena a cumplir, y esta condena quedase firme, necesariamente va a llevar una revocación y una eventual unificación.
¿No? ¿Se unifican y se suman?
Si hubiese dos condenas firmes, se dictaría una pena única.
Una pena única, bien.
Una pena única con una pena cumplida a medida que los montos sean superiores a 3 años de prisión.
Perdón, bien. De hecho hubo un pedido, yo no sé si esto se llevó a cabo finalmente, de agregar a este juicio los testimonios del juicio que puede llegar a enfrentar respecto de la denuncia de Tamara Doldán. Yo no sé si esto pudo valer como testimonio de este juicio.
No, lo que ocurrió fue que a mi pedido la juez hizo lugar a la incorporación por lectura de las pericias psiquiátricas y psicológicas que se realizaron al señor Villa en el marco de esa causa que está en trámite. Mm. Efectivamente, y la defensa también requirió la incorporación, y así se hizo lugar, de los informes que hicieron los peritos de parte de la defensa, ¿no? Esto tiene que ver con la personalidad del imputado y no con prueba directa de los hechos que se retiraron en el juicio, pero sí que dan cuenta de la personalidad del imputado.
Sergio Anahuati es fiscal de Loma de Zamora a cargo del caso, la causa en la que ya fue condenado Sebastián Ville, que dictaminó o significó que el Boca como club decidiera que ya no va a contar más con él como jugador, ¿no? Bien, ¿qué le pareció esa decisión, fiscal? O sea, porque es todo un tema, ¿no? Respecto del el correlato que una decisión judicial tiene en el fútbol en este caso.
Sí, digamos, no me corresponde a mí opinar sobre la decisión del Club Boca Juniors, es una decisión autónoma. Seguramente seguirá el vínculo laboral, porque en lo diario nosotros tenemos a diario juicios orales y las personas imputadas de delitos penales que están en libertad normalmente están trabajando, haciendo sus labores sin ningún impedimento, digamos, ¿no? Allí colisiona el derecho a trabajar con las obligaciones judiciales. No hay ninguna restricción para que el señor Villa continúe realizando sus labores. Es una decisión que me excede a mí hacer un juicio oral respecto a lo que... Es una decisión ética del club que está fuera del ámbito de mi actuación.
Bien.
No creo que tenga yo que opinar sobre eso. Sí. La claridad en cuanto a que no hay ninguna restricción para que el imputado continúe laborando.
Bien, fiscal Sergio Anahuati, fiscal de Loma de Zamora, gracias, que tenga buen día.
No, al contrario, muy buen día, gracias.
Hasta luego.
Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.